El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP. Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida y bienvenido a Voces MP, el programa del Ministerio Público. Les saluda Daniel Quesada con la asistencia en controles de Eric Chacón. Hoy, primer programa de diciembre, un mes con el que inicia oficialmente el pago del aguinaldo en el sector público y también en la mayoría de empresas privadas, y asimismo es un periodo en el que llegan algunos montos extra, ahorros, bonos, incentivos económicos también. Por eso, como solemos tratar de hacerlo cada año, vamos a dedicar el programa de hoy a darle consejos prácticos para cuidar su dinero de los estafadores, porque desgraciadamente la delincuencia también le pone el ojo a esos recursos que cuesta tanto trabajo ganarse. Vamos a hablar de los métodos más utilizados, desde los que implican el contacto directo de una persona que intenta engañarle, hasta los que pueden ocurrir, por ejemplo, en transacciones en internet y sin que medie, al menos de entrada, un contacto con alguien. Sus tarjetas, sus cuentas bancarias, su información personal e incluso su cuenta de WhatsApp deben resguardarse cuidadosamente con el fin de alejarlo de estas personas. Así que hoy le diremos cómo hacerlo. Quédese aquí en Colombia.
Nuestras voces del día.
Estamos a través de los 98.7 FM, pero recuerde que también puede sintonizar esta transmisión en el enlace que se encuentra en nuestra página de Facebook. Ahí puede repasar y también compartir este programa, que le aseguro tendrá información muy útil y práctica para prevenir este tipo de delitos. Me acompaña aquí en cabina Melisa Quiroz, fiscal coordinadora de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, que también es una voz frecuente acá en nuestro programa y que siempre viene con información actualizada y con consejos prácticos para evitar caer en los tentáculos de estas personas que se dedican a tratar de sustraerle el dinero y los bienes a las personas.
Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo acá y poder compartir un poco con las personas que nos escuchan, precisamente en esta época donde hay un poco más de dinero y podrían frecuentarse más estafas informáticas.
Así es. Melisa, vamos a empezar por las distintas modalidades, si le parece, estas modalidades de estafa a las que recurre la delincuencia. Como primer paso, lo ideal es que podamos identificarlas y reconocerlas en caso de que se nos presenten, ¿verdad? Para, ojalá, que no estemos en el siguiente paso, ¿verdad? Que es ser víctima. Vamos a irlas enumerando y explicando. Empecemos por una de las más conocidas, si se quiere tradicionales, porque lamentablemente tiene rato de ocurrir, y es el falso funcionario.
Correcto, como usted lo dice, es una modalidad que se ha venido utilizando desde hace varios años y que consiste en una llamada realizada a las víctimas a efectos de conseguir datos importantes que le permitan a los delincuentes o ciberdelincuentes acceder a sus cuentas bancarias. Lo que hemos visto es que a lo largo de estos años ha evolucionado la dinámica o la modalidad de estafa para adecuarse y tratar de lograr confundir o engañar a las personas. Entonces, lo que va variando es el tipo de funcionario que los delincuentes aparentan ser. La tendencia que está en este momento de número uno consiste en el falso empleador. Sabemos que la situación del país en cuanto al empleo es difícil. Hay muchas personas en este momento buscando un empleo y precisamente los ciberdelincuentes se aprovechan de esta circunstancia. Llaman a las personas para ofrecerles un puesto de trabajo y les indican que para poder reclutarlos tienen que llenar un formulario que les hacen llegar por correo electrónico u otro medio, y en este formulario generalmente introducen enlaces maliciosos a los que las personas dan clic, acceden y de esta manera logran captar los datos sensibles de las víctimas, que quiere decir números de cuenta, números de tarjeta, que permiten finalmente, además junto con los pines de acceso por supuesto o claves de acceso, sustraer el dinero de las personas. Esta es la que está número uno en cuanto a los falsos funcionarios o empleadores, pero también sigue en tendencia el falso funcionario municipal, que consiste en una llamada que se realiza a las víctimas por un supuesto empleado de la municipalidad del cantón donde reside esa persona, de previo habiendo hecho un estudio de los datos que son de acceso público, y por eso es también importante alertar a la población. Estas personas suelen ingresar al registro público, hacer un estudio de las propiedades que están inscritas a nombre de las víctimas y se llama para ofrecer una exoneración de impuestos, lo que resulta muy atractivo, por supuesto, porque cuando se trata de un ahorro todos estamos interesados. Las víctimas, al ofrecérsele la posibilidad de pagar un poco más de impuestos municipales, entran en confianza con esta persona que les llama y de nuevo a través de la utilización de enlaces maliciosos incluidos en correos electrónicos o declaraciones juradas que supuestamente tienen que tener para acceder a este beneficio, dan sus datos sensibles.
Como usted lo dice, el gancho es atractivo, ¿verdad? Pagar menos impuestos, agilizar trámites, y por eso hay que tener cuidado y no dejarse llevar porque la persona sepa qué propiedad tengo a mi nombre o cuáles son mis datos, porque como usted lo dice, esta información está disponible en sitios de acceso público. En segundo lugar, lo que la gente llama un hackeo de WhatsApp, que realmente no es exactamente un hackeo y trae consigo otras figuras delictivas.
Correcto, este es un fenómeno que hemos visto mucho durante los últimos meses y que viene a la alza y nos preocupa, y es importante alertar a la población de lo que se trata. WhatsApp permite, dentro de las funciones que tiene, poder instalarse en otro dispositivo móvil. De esta manera, los delincuentes lo que buscan es tener acceso a su perfil o a su cuenta de WhatsApp en un teléfono que ellos tienen a disposición. Para esto, ingresan en ese teléfono nuevo el número de teléfono asociado a su WhatsApp, y en el teléfono que usted como víctima está utilizando le sale un mensaje donde se alerta que se trata de un código para poder recuperar la cuenta de WhatsApp. Incluso abajo viene una leyenda donde se indica que ese código no debe compartirse con terceras personas, pero a veces, aprovechando las condiciones de la víctima, los delincuentes logran generar una situación de premura, de urgencia, a través de llamadas que le hacen a las personas para lograr obtener ese código, pese a esa advertencia que existe, y las personas puede ser por esta llamada de ese sentido de urgencia que no lean esa advertencia y comparten ese código, que son 6 números que le van a aparecer a usted en su teléfono celular, y de esta manera, a través de esa llamada que realizan estos delincuentes diciéndole, por ejemplo, que son de soporte de WhatsApp, que su cuenta está tratando de ser vulnerada y requieren esa numeración para protegerla, u otras estrategias, logran obtener esa clave, esos 6 números que introducen en el teléfono celular que ellos tienen a disposición, y de esa manera logran tener acceso a su cuenta. Usted va a perder el acceso a su cuenta de WhatsApp y los delincuentes en este teléfono van a tener una copia exacta de su cuenta de WhatsApp con los chats que usted ya tenía y con información de todos sus contactos. Esa primera parte consiste en una suplantación de identidad, que es un delito informático, porque las personas, una vez que obtienen acceso a su perfil de WhatsApp, van a hacerse pasar por la víctima. Van a utilizar el número de WhatsApp que está siendo registrado, la fotografía de perfil que ya usted tenía y van a contactar a todas las personas con quien ya usted tenía una conversación o a los contactos que usted tiene guardados dentro de este sistema para hacerse pasar por usted y utilizar diferentes estrategias para solicitar dinero. El mensaje que yo creo que todos hemos recibido este año, por ejemplo, la venta de una gran cantidad de dólares a un precio muy bueno. Entonces, en su caso, yo recibiría, si su WhatsApp es hackeado como popularmente se dice, yo recibiría un mensaje suyo diciéndome que tiene una gran cantidad de dólares que le sobraron de un viaje que hizo recientemente y necesita colocarlos a un precio más bajo que el del mercado. Como nosotros nos conocemos, si usted es una persona de confianza, creo que estoy haciendo un buen negocio, que me puedo ahorrar cierta cantidad de dinero. Y lo que hacen los delincuentes después es aportar un número de cuenta bancaria para que la víctima, en este caso sería yo, vaya al banco a depositar el dinero y quedamos de acuerdo nosotros en que mañana que nos vemos en el trabajo me entrega la cantidad de dólares. Siendo este un engaño porque después las personas se dan cuenta que nunca estuvieron en contacto con la verdadera persona, sino con un ciberdelincuente que se estaba haciendo pasar por quien uno creía ser, el amigo, el conocido, la amistad o persona de confianza.
Claro, y generan esa confianza que hace que, como usted dice, tal vez la persona no se cuestione si su persona conocida podría no serlo, ¿verdad? Ese es otro gancho al que también recurren. Hay otra modalidad que viene del término en inglés carding, que tiene que ver con las tarjetas de débito o de crédito. Usted nos va a explicar cómo se presenta en la mayoría de los casos.
Correcto. Esta es otra forma de cometer estafas informáticas que siempre está presente en el top que nosotros llevamos de modalidades utilizadas y que básicamente quiere decir carding el uso de tarjetas, como usted bien lo dice, de débito o crédito, que puede ser a través de diferentes formas. La primera es la captación de los datos de esa tarjeta. Quiero decir, la numeración, los números de la tarjeta y el código de seguridad que viene detrás de esa tarjeta de débito o crédito para realizar compras en línea. Ahora, después de pandemia, básicamente el comercio nacional se virtió casi completamente en línea. Ya muchas de las tiendas ofrecen la posibilidad de comprar, realizar e-commerce, que es el nombre que se utiliza pues en inglés.
Este comercio grandes en línea, o pequeñas incluso.
Pequeñas o grandes, como usted lo dice, y también el comercio internacional. Entonces vemos que este fenómeno se nos da tanto a nivel nacional, carding nacional cuando se trata de compras aquí dentro del país, y carding internacional porque también tenemos casos donde se utilizan estos números de tarjeta para realizar incluso compras en países extranjeros. Ese es el primer fenómeno, pero también se nos ha estado presentando una gran cantidad de casos con tarjetas de crédito o débito hurtadas, donde se utiliza el plástico físico, por así decirlo, ya no la numeración para estas compras en línea, sino el plástico que es hurtado por un descuido, cuando las personas van en el autobús, van caminando, se aprovechan, le sacan la billetera, se llevan la tarjeta de débito o crédito, que ahora resulta más provechoso que llevarse el efectivo, porque hoy en día no muchos manejamos efectivo, pero estas tarjetas nos abren el panorama a veces a sumas de dinero muy elevadas por los límites que tienen. Entonces también es frecuente que los delincuentes aprovechen esta posibilidad para presentarse a negocios, hacer compras con estas tarjetas, haciéndose pasar por los titulares, lo que también constituye un delito de estafa informática.
La siguiente modalidad, que también muy probablemente a muchas de las personas que nos escuchan les ha pasado, y es mensajes que llegan, ya sea por mensaje de texto o por correo electrónico, que contienen enlaces o vínculos maliciosos.
Sí, es frecuente que esto suceda. Es una modalidad que utilizan los delincuentes para captar los datos sensibles. Estaba pasando mucho que recibíamos estos mensajes de texto ordinarios, SMS, con estos enlaces maliciosos, diciéndonos que había un paquete que teníamos que retirar, y ahora que están también en tendencia las compras en tiendas fuera del país, que están ubicados generalmente en Asia y que se utilizan pues correos para recibir esta paquetería, las personas que estaban esperando un paquete que habían comprado, y sobre todo en esta época cuando muchas personas aprovechan para pedir los regalos en tiendas fuera del país para ahorrarse un poco de dinero, podrían estar a la espera de un paquete y verse tentados a acceder a ese enlace que viene en esos mensajes, o también cuando se ofrecía puntos por tarjetas de crédito y que teníamos que acceder a un enlace para no perder esos puntos de esas tarjetas. Es importante que sepan que estos enlaces son enlaces maliciosos y que lo que buscan precisamente es captar los datos de las víctimas que permitan a los delincuentes ya sea a utilizar esas numeraciones de las tarjetas de crédito, porque en muchas ocasiones cuando se accede a esos enlaces lo que se pide es la numeración de la tarjeta de crédito para poder entregar esos puntos o entregar esos paquetes. Y si nosotros damos la numeración de la tarjeta, es como que les estemos dando la tarjeta física en plástico para que vayan a hacer compras con ellas. Ahora, hoy en día, para realizar compras en línea, lo único que se requiere es la numeración de las tarjetas y el código de seguridad, por lo que es muy importante evitar dar estas numeraciones.
Ya casi vamos a ir a la pausa para luego venir al segundo bloque, que es de las recomendaciones prácticas. Pero antes, recuerdo que hace poco más de 2 meses tomó fuerza el tema de las estafas a partir del comando PASE de SIMPE Móvil. ¿Es algo a lo que todavía debemos prestarle atención? ¿Sigue ocurriendo?
Afortunadamente es una modalidad que ha venido a la baja, sin embargo todavía se presentan casos, que valga también el recordatorio hacia la población de que esta modalidad se presentaba cuando las personas cambian de número de teléfono voluntaria o forzosamente, voluntaria porque deciden cambiar de línea de teléfono a otra que les convenga más, o forzosamente porque les es hurtado o robado el teléfono celular y pierden la línea telefónica. Estas líneas telefónicas las personas las tenían vinculadas a un banco para poder utilizar el sistema de SIMPE móvil, pero cuando hacen ese cambio de línea omiten, olviden desvincular esa línea telefónica anterior de la cuenta bancaria a la que la tenían vinculada para realizar estas transferencias por SIMPE móvil. Una vez que esas líneas telefónicas son colocadas de nuevo al mercado y adquiridas por los ciberdelincuentes, las introducen en los teléfonos celulares y si siguen vinculadas a esa cuenta bancaria de la víctima mediante el comando PASE, que es meterse a la mensajería de texto normal y enviar un mensaje de texto al código o al número de teléfono que tiene el banco utilizando el comando PASE y un número de teléfono que tenga SIMPE móvil, pueden realizar transacciones sin que se pida ninguna otra medida de seguridad y sin que la víctima se entere en muchas ocasiones, sino hasta tiempo después, cuando van a revisar su cuenta bancaria y se dan cuenta que ya no tienen fondos en la misma.
Bien, son muchas modalidades, pero es información valiosa para tomar en cuenta. Lo siguiente que vamos a ver después de la pausa es cómo, de manera práctica, evitar que esto no suceda. Regresamos en segundos.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP. Colombia.
Regresamos aquí en los 98.7 FM en este programa de Voces MP. En el contexto de la llegada del aguinaldo y de algunos dineros y cantidades de dinero importantes que llegan a las personas en esta época de fin de año, con la intención de prevenir, de informar a las personas para que eviten que quienes se dedican a las estafas les sustraigan ese dinero. Melissa, ahora vamos a entrar a una parte muy práctica de estrategias de prevención para cada una de estas modalidades que usted explicó. En primera instancia, el método del falso funcionario. ¿Qué podemos hacer para evitar caer?
Es importante que desconfíen cada vez que reciban una llamada telefónica de una persona que no conozcan. Estas llamadas siempre van a provenir de desconocidos. También es importante que tengamos presente que nunca ninguna institución pública o privada nos va a pedir datos sensibles. ¿Cuáles son los datos sensibles? Aquellos que permitan acceder a nuestras cuentas bancarias en línea o a través de la utilización de un cajero electrónico. Entonces, si nos solicitan números de tarjetas, pines, no otorgarlos dentro de estas llamadas, no confiarse porque las personas que les estén llamando tengan datos suyos y les hagan ver estos datos, que es algo que siempre dicen, es que sabían que yo trabajaba en tal lugar, sabían que yo tenía X cantidad de hijos, sabían que mis propiedades eran estas. Recuerden que todos esos datos son públicos, que se pueden consultar por internet en las diferentes instituciones públicas. Entonces, si se recibe una llamada de este tipo, antes de dar cualquier información, verifiquen de quién se trata.
Así es, y verificarlo con la propia institución que en teoría me está contactando.
Correcto. No hay prisa, ese sería el consejo. No caigan en el ardid de que es urgente, que hay un riesgo, que tienen que dar la información ya, porque generalmente esa es la situación que estas personas tratan de generar, de urgencia, de ya tienen que dar los datos o va a suceder algo muy grande, para presionar a las personas y que en esa presión caigan en el engaño de dar los datos.
¿Qué podemos hacer en cuanto al carding?
Es muy importante que las personas sean muy recelosas de la información de sus tarjetas de débito o crédito. Evitar compartirlas. Suele suceder que les tomen fotografías incluso a las tarjetas de débito o crédito y que se las envíen por el propio WhatsApp o algún otro tipo de mensajería a otra persona para que le haga el favor de hacer una compra en línea, por ejemplo. Esto genera un riesgo porque, como les decía, el solo hecho de tener esos números viene a dar vía libre para que cualquier persona las pueda utilizar a través del comercio en línea. Entonces, es importante no compartir esa numeración con ninguna persona, mantenerla estrictamente bajo su cuidado y además mantener también el cuidado de las tarjetas físicas, como siempre se ha indicado. Cuidar sus billeteras, sus carteras, más ahora que vamos a estar en espacios con muchas personas. Son épocas donde se hacen muchas actividades y hay mucha persona en la calle. Entonces, siempre proteger sus tarjetas físicas.
Así es, protegerlas tanto en lo virtual como en entornos físicos en la vida real. Las estafas informáticas por medio de enlaces maliciosos.
No acceder a estos enlaces, no dar clic en enlaces que les lleguen por correos electrónicos, por mensajes de texto, que si estamos navegando dentro de una página vemos que nos sale una ventana emergente y dice aquí enlace promoción. Probablemente se traten de enlaces que lo que buscan es llevarnos a sitios donde van a captar nuestros datos. Entonces, de igual manera, siempre sospechar de estos mensajes que llegan, más si nos están ofreciendo cosas que suenan muy buenas para ser realidad.
¿Cuáles recomendaciones aplican para proteger nuestras cuentas de WhatsApp?
Es importante la utilización del doble factor de autentificación. Esto es una función de seguridad que trae WhatsApp, que se activa, tiene que activarlo porque no lo trae automático, en la configuración, y consiste en la introducción de un código, que yo voy a escoger un número que a mí me resulte fácil de recordar, pero que no sea lo suficientemente sencillo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que represente una barrera adicional. Este factor lo que permite es que si una persona intenta acceder a mi cuenta bajo la modalidad que ya le decía, le va a pedir esta numeración, además del código que ya intentaron o que obtuvieron a través de esa llamada. Entonces tenemos dos factores, como su nombre lo dice, para garantizar que no me puedan robar o hackear mi cuenta de WhatsApp. Entonces siempre es importante, para todos los mecanismos, activar este doble factor.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Melissa, en un minuto y de manera muy puntual, un énfasis importante en la posibilidad de que alguna persona se le solicite facilitar su cuenta bancaria para recibir dineros de dudosa procedencia. ¿Qué podría implicar esto a nivel penal también, para poner en perspectiva este tema?
Sí, es muy importante indicarle a la población que las cuentas bancarias son de uso personalísimo. Yo no se la puedo prestar a nadie, y sabemos de muchas personas que están facilitando sus cuentas bancarias a cambio de un porcentaje de las ganancias que se obtienen de las estafas informáticas. Facilitan esta cuenta bancaria para recibir el dinero que le roban a las víctimas que sustraen, y también facilitan las tarjetas de débito para que otra persona se presente a los cajeros automáticos a retirar el dinero sustraído. Esto los convierte en coautores del delito de estafa informática, un delito que tiene una pena mínima de 5 años, pero que puede tener una pena máxima de 10 años. De esta manera se enfrentarían, al igual que el resto de las personas que cometen estos hechos delictivos en las diferentes funciones que desempeñan, se enfrentarían a una causa penal, y ya nosotros dentro de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia hemos formulado bastantes acusaciones en contra de personas que han hecho esta función y también obtenido condenas en contra de personas que se han prestado para esto.
Así es, no es algo menor, hay que pensarlo antes de prestarse para ese tipo de actividad. Melissa, fue una carrera contra el tiempo porque es un tema amplio e importante en esta época del año, pero de verdad le agradezco por haber sacado el espacio para hablarle a la población y darle consejos prácticos.
A ustedes las gracias por el espacio, y nada más recordarle a la población tener mucho cuidado, desconfiar, y si lamentablemente son víctimas de un delito de esta naturaleza, denunciar.
Así es. Hasta aquí la edición de hoy de Voces MP. Recuerden, nos encontramos el próximo lunes.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.